At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 11 de marzo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
¿Quién vence a Rayados? Monterrey es líder en solitario dentro de la Liga MX, tras 11 fechas donde es el único equipo en no conocer todavía la derrota.
Mediotiempo.com.
Fracaso constante. Los Bravos de Juárez han pagado 130 millones de pesos en multas. El equipo fronterizo sigue peleando los últimos lugares.
Esto.com.mx.
Se acerca a la MLS. Jonathan Cabecita Rodríguez tiene todo acordado para jugar con Portland Timbers y así emigrar del nido de Cuapa.
ClaroSports.com.
Un nuevo ciclo. Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, señaló que en el Paris Saint-Germain están formando un nuevo equipo ante los rumores de la salida de Kylian Mbappé.
FoxSportsLA.com.
No vamos a obligar a nadie. Christian Horner habló sobre el futuro de Max Verstappen y los rumores que lo sitúan fuera de Red Bull. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarnos. Ya es lunes y bueno, pues son las 5 de la tarde con 2 minutos y como ya es costumbre, cuando termina una jornada, con esto comenzamos.
Lo mejor de la Liga MX, clausura 2024.
Señor Burak, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, Raduano, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Pues para mí hay varias cosas a destacar. Primero, la victoria del equipo de Querétaro sobre Pachuca, aunque pues no es el mismo cuadro que regularmente presentan los Tuzos. Creo que es una labor sensacional la que hace Mauro Guerra como técnico de Querétaro. Ya los tiene en el décimo lugar en la tabla general. También lo del América, o sea, hace infinidad de cambios, Jardine, y le pega a Tigres que no anda bien. Pero creo que me va a quedar con Tijuana, el equipo de Miguel Herrera, que perdía 2-1, que perdía 3-1 y que termina empatando a 3 goles en CU.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo le voy a dar una mención también a Querétaro porque es un triunfo muy meritorio en una cancha complicada, pero un equipo alterno de Pachuca me parece que sí hay que señalarlo, ¿no? Pero yo me voy a quedar con el León que va a ganarle a las Chivas. Al León le urgían los puntos porque si no se iba a empezar a meter en problemas y gana el partido que necesitaba ganar el León. Otra vez pieza fundamental, Federico Viñas, el León con los 3 puntos que le urgían los consigue y se mantiene ahí en la pelea para buscar el pase al play-in.
Yo me voy a quedar también con el León, por lo que ya comentaba Raúl Eduardo, y caramba, el equipo de Querétaro ganó después su partido, se le hubiera ido el equipo de Querétaro, ahí está pegadito el León tratando de meterse en los 10 primeros lugares y mejorar. Y bueno, consiguió un triunfo muy, pero muy importante jugando en el Estadio de las Chivas, que por cierto, me llamó la atención, otro lleno en el Estadio de las Chivas.
Lo peor de la Liga MX, clausura 2024.
Lo peor para ti, Enrique.
Pues lo peor para mí son las Chivas, Raúl, que pues efectivamente llenan el estadio y pues quizás el próximo sábado también haya un lleno, ya hablando acerca del partido de liga que tiene en contra del América, pero que está metido en un bache verdaderamente terrible después de lo que era un inicio provisorio con Gago. Ahora vuelven a perder, caen en casa en contra del equipo de León. La eliminatoria contra el América prácticamente está sentenciada, así que las Chivas están atravesando por un problema grave y para mí son lo peor de la jornada.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor de la jornada?
También me voy a quedar con las Chivas, ¿no? Raúl le hizo cambios Gago al once inicial, metió a Alonso González. Yo no sé si por darle descanso al Nene Beltrán o por cambiarle la cosa, metió al Chícharo de inicio, que por momentos se vio bien con Cowell, pero al final Chivas termina perdiendo de local nuevamente. Yo no sé qué va a pasar si llega a perder los dos partidos de esta semana contra el América, pero la situación de Chivas es crítica, ¿no? Después de un inicio promisorio, pero Chivas poco a poco como que se va desinflando.
Yo también me quedo con las Chivas porque, caramba, después de lo que pasó en CONCACAF y con el estadio lleno, tenían todo para reaccionar y llegó el León y les puso un estate quieto. 2-1 fue el marcador, pero el gol de penal de Chivas cayó en el minuto 94, hasta el 94. La presentación del Chícharo iniciando un partido, pues me parece que no fue mala, pero este hombre es muy fácil y muy sencillo. Para que haga goles, necesita balones. Y del otro lado, nuevamente Federico Viñas, sobresaliente.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en la Liga MX, Clausura 2024.
Lo blanco y lo negro del arbitraje. Raúl Eduardo, ¿tienes algo por ahí?
Pues mira, se habló mucho, ¿no? Y el tema de Marco Ortiz en el partido de Pumas contra Tijuana. Digo, si se tienen que marcar tres penales, pues se marcan tres penales. Y para mí, los tres penales bien señalados, ¿no? Yo no entiendo, sinceramente, a la gente que dice que el penal de Julio González, el último, no es penal. El está como la creencia, ¿no? De que el portero se puede llevar a quien sea. Y al final Julio levanta la rodilla y se la pone en la nuca, ¿no? Al delantero de Tijuana, le pega el balón, cierto, pero se lo lleva puesto y eso tiene que ser señalado como penal y para mí bien marcado el penal. Así que lejos, fuera de un detallito en ese partido, en la última jugada que hay un choque fuertísimo y el Gato Ortiz tuvo que haber parado el partido, lo deja seguir y por nada Tijuana hubiera hecho el gol con el que ganaba. Me parece que los tres penales y la expulsión, muy bien el Gato Ortiz ayer.
Sí, aquí lo de los penales, yo estoy de acuerdo que son penales, pero refiriéndonos al penal que comete el portero de Pumas, Julio González, cuando va en el aire y choca con el jugador de Tijuana, pues cuando ya vas en el aire es imposible que te detengas, ¿no? O sea, él ya en el aire imposible detenerse, y vimos una jugada en el partido de el City contra el Liverpool en donde no se marcó un penal, que en teoría era más claro que este, porque la pierna lleva en el aire. Pero en fin, aquí el error, me parece, es que Julio González no debería de haber salido nunca. Pero bueno.
Es una jugada temeraria, ¿no, Raúl? Al final. O sea, si tú decides ir allá, pues te la juegas a que se te va a poner un rival en el camino, y así fue, ¿no?
Pero qué necesidad de ir a jugar fuera del área, casi al punto del área, en una jugada de esas. Pero en general, bien el arbitraje, ¿no? La presentación del árbitro Enrique, pues fue buena a secas, ¿no?
Sí, pero yo creo que esto tiene que ser una cuestión que no sea solamente de género. Espero que no haya sido, pues, como parte del fin de semana, el viernes, que fue el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que tiene que ser por cuestión de capacidad, porque fueron 20 años para que volviera a aparecer una mujer árbitro dentro de la Liga MX. Entonces, ella ha dirigido muchos partidos en la Liga Femenil, lo ha hecho bien. Entonces, pues ojalá no haya sido presentación y adiós, como una cuestión de relaciones públicas para quedar bien. O sea, yo creo que debe tener mayor actividad. No sé, se me ocurre, hay una oficial en el fútbol americano, en la NFL, que ella forma parte de una cuadrilla y está todas las semanas, inclusive ya ha estado en un Super Bowl. Entonces, yo insisto, espero que no haya sido simplemente una cuestión que da bien de la comisión de árbitros.
Que no sea debut, beneficio y despedida, ¿no?
Exactamente. Sí, o sea, la capacidad no tiene género.
Exactamente. Tienes toda la razón del mundo. Y ojalá veamos más mujeres pitando partidos, pero con capacidad, es importante.
Oye, Raúl, más que buscar criticar al Gato Ortiz, al que hay que criticar es a Magallán, ¿no? ¿Cómo va a meter el codo de esa manera en el primer penal en contra de Pumas? Además, se gana la expulsión, bien ganada. Pumas 2-0 en el marcador, tranquilo arriba, y ahí cambia el partido por completo, ¿no? Se mete Tijuana al partido y después para jugar con uno menos con ese calor, imposible.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
Después de la jornada 11 de la Liga MX Clausura 2024, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 25 unidades. En segundo lugar se encuentra América con 24 puntos. El tercero y cuarto sitio es para Cruz Azul y Pachuca con 22 unidades. En el quinto lugar se encuentra Toluca con 20 puntos. El sexto y séptimo lugar es para Necaxa y Tigres con 18 unidades. El octavo sitio es para Pumas con 16 puntos. En el noveno lugar se encuentra Guadalajara con 15 unidades. Mientras que en el décimo y undécimo sitio se encuentran Querétaro y León con 14 puntos. Además, después de 11 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Salomón Rondón de Pachuca manda con 7 tantos. Le siguen Guillermo Martínez de Pumas, Víctor Guzmán de Chivas y Federico Viñas de León, todos con 6 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que los Bravos de Juárez siguen en el fondo. El equipo fronterizo tiene 55 unidades en 61 partidos. En la penúltima posición se encuentra Tijuana con 92 unidades en 96 encuentros, mientras que Mazatlán se encuentra en el lugar 16 sumando 96 unidades en 96 partidos.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay dos.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Hola, Liga, ayer por la noche.
Información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia porque a un día del choque de vuelta entre la Napoli y el Barcelona en los octavos de final de la Champions League, Aurelio De Laurentiis, directivo del conjunto italiano, prometió un premio de 10 millones de euros para repartir entre todo el plantel en caso de que los Azzurri logren eliminar al Barcelona y avancen a cuartos de final. Nos vamos a Países Bajos, en donde Santiago Jiménez continúa luchando por reencontrarse con el gol y retomar su mejor nivel, y a pesar de ser tercero en la tabla de goleo individual, ha vuelto a ser objeto de críticas por parte de exfiguras de ese país. Ahora Rafael Van der Vaart fue quien señaló que el Feyenoord debe vender al delantero mexicano si recibe una oferta por él. Tengo muchas dudas, si alguien ofrece 20 o 25 millones de euros, entonces hay que deshacerse de él. Si eres realmente bueno, esto debería ser un objetivo, declaró el neerlandés. Y cerramos en Estados Unidos porque a un día de conquistar la primera edición de la Copa Oro Femenil, derrotando a Brasil en la gran final, la veterana y estrella del cuadro norteamericano Alex Morgan destacó el logro de su selección y reconoció lo hecho por el cuadro mexicano. Tenemos muchas jugadoras nuevas con poca experiencia. El partido contra México fue un golpe duro y logramos superarnos mentalmente, demostrando que podemos sobreponernos ante cualquier adversidad. Estoy muy orgullosa, señaló la capitana de Estados Unidos. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
El día de ayer nos despertamos con una noticia muy mala, una noticia muy triste, el fallecimiento de Aldo Fernández, el buen Aldo, compañero nuestro durante muchos, muchos años, una persona muy alegre, una persona que llevaba ya mucho tiempo en los medios trabajando como comentarista, y caramba, Enrique, pues la verdad sí sacude eso. Aparte, Aldo, pues una persona muy joven todavía, ¿no?
Así es, Raúl, efectivamente lo recuerdo siempre con una sonrisa, siempre con un chiste, siempre una forma muy particular de ver las cosas, hijo del legendario Ángelo Fernández, y bueno, pues para su familia, para Ali, con quien, bueno, pues a quien conocemos más, pues un abrazo también y pues una pronta resignación, y sí, se fue muy joven, Aldo.
Un abrazo para Ali, para Ari, también, que lo conocí bien, estudió conmigo, un gran tipo, Aldo, ¿no? Siempre, como dices, Enrique, bromista, siempre alegre, ¿no? Así que una pérdida terrible, un abrazo para toda su familia, sin duda.
Sí, para sus hermanos, para su hija, para todos, un fuerte abrazo para toda la familia. Y bueno, desafortunadamente, Aldo Fernández se nos adelantó. En otros partidos que se jugaron el fin de semana, me llamó la atención mucho el de América contra Tigres. El América usó un equipo alterno, Tigres también usó un equipo alterno, pero no desmereció la calidad del juego, ¿eh? Inclusive Tigres tuvo algunas oportunidades, le dieron chance a Oscar Jiménez de parar, y Oscar Jiménez lo hizo bastante bien, pero América fue letal, en dos contragolpes fue letal. Pero el primer gol que hace este Jafairo, caramba, qué golazo mandó, qué velocidad. Con la velocidad que va corriendo, la mete en la esquina, pero golazo metió, ¿eh?
Sí, me recuerda cuando llegaba a México y pues mucha gente decía, bueno, ¿y este quién es? Y sacaron un video de los goles que ha hecho o que hizo en los Países Bajos, pues esto recuerda lo que hacía precisamente, ¿no? Es un jugador que tiene un proceso de adaptación muy, muy rápido y que le va a ayudar muchísimo a la América y también la victoria, aunque Tigres también haya presentado un equipo alterno, pues habla acerca de la profundidad en la banca que tiene la América. Es un equipo hecho para varias competencias.
Sí, mucha calidad en la América, ¿no? El segundo gol, el de Cendejas, es un golazo. También el pase de Kevin Álvarez y la recepción de Cendejas de primerísimo nivel, y después la definición, ¿no? Tigres tuvo chance de hacer gol, no pudo hacer gol, pero tuvo varias oportunidades, y como que Tigres no anda tan bien, ¿no? Como nos esperábamos. Vamos a ver si en los partidos que falta logra recuperar el nivel Tigres, pero al final vino a ser un partido interesante al Azteca, y lo habíamos mencionado, ¿no? Va a haber rotaciones, yo no me esperaba tantas de los dos lados, pero al final, pues suena lógico, ¿no?
Sí, ahora Tigres tuvo más llegadas que América, ¿eh?
Sí.
Tigres tuvo más llegadas que América, hubo dos al poste, Jiménez atajó bien, luego dos de Marcelo Flores que no pudo concretar, pero del otro lado fueron contundentes y ganaron el partido. Está haciendo un trabajo Jardine muy bueno en el América, pero muy bueno en el América. Manejar tantos futbolistas de primer nivel no es fácil. Cabecita ya jugó con la sub-23 y parece que va de regreso con el primer equipo. Ha manejado todo muy bien Jardine y lo transmite este América, ¿no? Transmite la alegría por el juego. Vamos a ver cómo le van a las Chivas el próximo miércoles con el América en el Estadio Azteca, en donde pues seguramente veremos cuadro diferente por parte del América, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl, porque pues además se van a volver a enfrentar el sábado y el América tiene absolutamente todo que ganar con esa ventaja de 3-0. Me quedé pensando acerca de lo que mencionabas de Jardine, porque pues recordamos la salida intempestiva del Tano Ortiz del América, y de pronto el América no tenía evidentemente pensado que tenía que cambiar de técnico, y buscaron, y al 5 para las 12, ¿quién? Pues Jardine. Y ¿sabes qué? Yo creo que a la larga le salió mejor al América. A la larga, el América salió ganando.
Sí, no, la verdad fue una muy buena contratación.
Oye, y a ver qué, digo, decías del América, ¿no? A ver qué cuadro pone el miércoles contra Chivas, pero yo tengo muchas dudas a ver qué va a hacer Chivas, ¿no? Porque ¿a qué le das prioridad? ¿Al partido del miércoles? ¿Al partido del sábado? ¿Te la juegas con el mejor equipo que tengas en los dos partidos después de que vienes de una serie de partidos? Porque, digo, si lo vemos fríamente, el partido de Conca Champions para Chivas es complicado, ¿no? Y la liga es vital, vital para Chivas sacar puntos, ¿no? Si Chivas llega a perder los dos partidos contra el América, se le va a venir la noche a Gago.
Esa es la prioridad. La prioridad de Gago es conservar el trabajo. Exactamente. Sí. Esa es la prioridad, porque si en dos partidos les pasa por arriba el América y les golea, mucho me temo que podría ser el fin de la era de Gago en las Chivas. O sea, plantear un partido que sea agradable, que puedas ganar, que puedas aspirar, que puedas competir, pues eso te ayudaría mucho, ¿no? Ahora, no tiene el mismo plantel que tiene América para hacer tantos cambios. Entonces, la situación de... Y bueno, y por si fuera poco, Enrique, para el partido del sábado, 5 tarjetas el Pocho Guzmán y 5 tarjetas el Chiquete Orozco, más los jugadores lesionados, o sea, Chivas tienen serios problemas.
Sí, 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 desde luego, Raúl. Yo creo que pues el planteamiento debe ser darle prioridad a la liga, poner un equipo pues que compita, que no sea goleado el miércoles y echar toda la carne al asador el sábado, aunque pues evidentemente no tiene como mencionas tantas piezas, pero yo creo que ya la prioridad debe ser la liga.
Sí, oye, por supuesto. De acuerdo, en otro partido Santos le mete 3 a Cruz Azul. Cruz Azul llegó muchísimo, muchísimo el primer tiempo, pero Santos, que me parece que ha mejorado mucho, ¿no? Como que ya se ve la mano de Nacho Ambriz en esa posesión del balón y en ese de cómo jugar, lo terminó liquidando porque Cruz Azul dejó espacios muy grandes atrás y al final Santos manejó bien el partido, sufrió, pero termina ganando bien, ¿no?
Sí, el mensaje que mandó el América en el partido contra Cruz Azul, de no salir a presionar a Cruz Azul, sino esperarlo atrás y buscarlo en contragolpes. Hay que recordar que les anularon 3 o 4 goles por fuera de juego, pero ahí estaba. Ayer Santos, el primer ataque que tiene es el minuto 35 y todo fue esperando, sin salir a presionar alto, sin desubicarse atrás. Y bueno, llegó más Cruz Azul, pero fue más contundente el equipo de la Comarca Lagunera. O sea, gran triunfo, y lo de Vita, ¿no? Para preocupar, reaparece y una entrada fuerte, muy fuerte, lo expulsan, y por si fuera poco se va aplaudiendo así sarcásticamente. Me parece que debería de pensar que está haciendo mucho daño a su equipo, ¿no? Pero Cruz Azul, yo insisto, sigo en lo mismo con Cruz Azul, va a dar muy buenos partidos, va a calificar, va a ganar partidos, le falta banca, eso me queda clarísimo.
Le falta banca, y por otro lado también, conforme va avanzando un torneo, los rivales te van estudiando. Y pues es muy interesante lo que mencionaste hace un momento, Raúl, porque pues evidentemente Nacho Ambriz es su tarea y planteó el partido de manera perfecta y le salió.
Oye, y los sorprendentes Rayos, que son 6º lugar general, ¿no? Sí, le ganan 3-1 al San Luis, que venía de golear, y Necaxa sigue jugando bien al fútbol. Yo creo que nadie se esperaba que Necaxa estuviera donde está, por supuesto. Digo, y a lo mejor no los imaginábamos ni en los 10 primeros, ¿no? Pero ahora 6º lugar general, y bien, con méritos, muy bien el equipo de Lalo Fentanes.
Y con varios jóvenes, varios jugadores jóvenes que le están dando resultado. Ya no es casualidad lo del Necaxa. Ya no es casualidad, ya estamos a la fecha 12. Ya el Necaxa es una realidad de este torneo. Tiene que aguantar lo que falta para meterse en donde anda. Sería para ellos maravilloso meterse en el 6º, en el 5º. Imagínense. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic regresó a un Masters 1000 después de 5 años de ausencia, y lo hizo de forma triunfal, derrotando en 3 sets al australiano Alexander Vukic, empatando la marca de Rafael Nadal como los únicos con 400 victorias en la categoría. El 24 veces ganador de Grand Slams enfrentará al italiano Lucas Nardi hoy a las 7 p.m. En el boxeo este fin de semana, en combate estelar disputado en Arabia Saudita, el británico ex campeón mundial Anthony Joshua derrotó en el segundo asalto al camerunés ex campeón de UFC Francis Ngannou, con dramático knockout fulminante que le ha dado la vuelta al mundo y que podría abrirle la puerta a Joshua para un nuevo choque con Tyson Fury o bien el ucraniano Alexander Usyk por la disputa de un título en los pesados. Y en la Liga Mexicana de Softball quedó definida la serie de la Reina. Sultanes Femenil se convirtió en el segundo finalista luego de derrotar en el quinto y decisivo juego 5-2 al Águila de Veracruz y enfrentará a Charros de Jalisco Femenil, que barrió sin problema a Diablos Rojos Femenil. La primera edición de la serie de campeonato en la Liga Mexicana de Softball iniciará este martes 12 de marzo en Zapopan.
Señor Burak.
Raúl, vamos a platicar acerca de la Fórmula 1, de lo que sucedió también en con Abraham Mancer, que gana en la Leaf Tour. Hay cosas interesantes del fútbol americano, pero antes vamos con Beto Campos, que nos habla acerca del Mexico City Open, este torneo de promesas del tenis.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. Se ha realizado la presentación del Mexico City Open, torneo categoría 150 de la ATP, que se estará llevando a cabo del 31 de marzo al 7 de abril. Y habrá que señalar que habló Jorge Nicolín, director general del evento.
Ya iniciamos la venta de boletos desde el jueves. Tenemos una incertidumbre respecto de los horarios de sábado y domingo, porque la ATP quiere transmitir esto. No sabemos en qué medio, ellos van a escoger el medio. Ellos están patrocinando porque quieren que este, que es para ellos un evento destacado dentro de los 200 challenges que hacen alrededor del mundo, este es uno de los 4 o 5 que en la ATP le pone un especial entusiasmo. Bueno, pues somos la Catedral del Tenis, eso dicen, a mí no me gusta el nombre, pero le llaman la Catedral del Tenis. En la generación anterior del tenis, pues tuvimos varios Grand Slams, hombres y mujeres que participaron y eran usuarios o socios del Deportivo Chapultepec. Entonces, para nosotros, lo que más queremos es recuperar esa época.
Y por otra parte, habrá que destacar que Ademar Rodríguez, director del torneo, se pronunció.
Es un torneo que ha ido creciendo definitivamente, hemos ido fortaleciendo la organización de este de un primer torneo siempre es difícil, pero consolidar un torneo hecho y hacerlo año con año es aún más difícil, ¿no? Y tenemos, pues gracias al gran trabajo de todo el equipo aquí del Centro Deportivo.
Pues hay parte de lo que se ha comentado en la presentación del Mexico City Open que se estará llevando a cabo del 31 de marzo al 7 de abril en el Deportivo Chapultepec. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Pues muchas gracias a Beto Campos. La Fórmula 1, Raúl Rodardo. Pues resulta que es aburridísima. recuerdo la pretemporada cuando decía Fernando Alonso, 18 pilotos y yo ya sabemos quién va a ser campeón. Se corre este sábado el Gran Premio de Arabia Saudita, parte en la primera posición Max Verstappen y pues es prácticamente adiós, amigos. Ha ganado 9 carreras seguidas, pero sobre todo 19 de las últimas 20, y está a una carrera ganada de manera consecutiva para empatar el récord que a él mismo le pertenece. Checo Pérez termina en el segundo lugar, rebasa a Charles Leclerc, que este último termina en el tercero, y pues la gran historia del día fue Oliver Bearman, este piloto británico de 18 años que entra en sustitución de Carlos Sainz, el español de Ferrari, al que operó de apendicitis en el transcurso de la semana, y que termina en el séptimo lugar, había iniciado en la posición número 11, se convierte en el más joven en la historia, la marca la tenía Ricardo Rodríguez, y ahora, bueno, pues él tiene este séptimo lugar, pero pues ya sabemos que va a ser Verstappen y los demás.
Sí. Ahora sí tengo que reconocer que la carrera fue muy aburrida, la estuve viendo. Y bueno, el Checo hizo su trabajo muy bien, ¿no? El Checo se metió ahí en el segundo lugar y lo estuvo conservando. Ahora, ¿está más interesante, Enrique, si va a seguir Verstappen en Red Bull o no, con el chisme del patrón?
Pues sí, está más interesante el chisme de Christian Horner, que no hay que olvidar que Red Bull ya lo exoneró, pero pues por atrás hay mucha gente que está buscando que salga del equipo, incluyendo a Jos Verstappen, el papá de Max Verstappen. Y bueno, dentro de la serie Indy se puso en marcha la temporada, esto fue en San Petersburgo, Florida, el regiomontano Pato Ward, que termina en la segunda posición, buen inicio de temporada para Pato. Hablando acerca de otro mexicano que destaca, Abraham Anser, que él se fue a la Leaf Tour, este tour de golf que tiene pues a grandes nombres. Ahí está John Rahm, está Phil Mickelson y muchos otros. A base de billetazos los convencieron los árabes que se fueran para allá. Más adelante pues ya vendría una especie de fusión con la PGA. Pero por lo pronto en la LIV Tour se realiza la segunda de tres fechas en Asia y Abraham Anser gana por primera vez en esta liga. Y se lleva $4 millones. No está nada mal para un fin de semana para Abraham Anser, que tuvo que ir a un hoyo de desempate y ahí finalmente logra llevarse la victoria. Iba contra otros dos golfistas. Así que, pues, gran fin de semana, Raúl Rebado, para Abraham Anser.
Sí, oye, Enrique, yo lo que me pregunto, independientemente de la gran actuación de Abraham Anser, el evento fue en Hong Kong, ¿no?
Sí.
¿Dónde metes un campo de golf en Hong Kong?
Pues sí, es chiquitito, pero bueno, se dieron su
Oye, espacio. Enrique, pero ahí está ya soportada la decisión de Abraham, ¿no? De irse a este tour, pues ya con estos $4 millones, listo, ¿no? Check.
Pues sí, más lo que le dieron para irse a la LIV Tour también, ¿no? También es un dineral. Que forma parte de esto que es conocido como sports washing, de estos países árabes que sabemos que tienen infinidad de carencias, particularmente en derechos humanos, y utilizan el deporte pues para lavarse la cara. Y bueno, dentro de la NFL, Russell Wilson va a tener su tercer equipo en muy poquito tiempo. Estuvo con Seattle, recordamos, una larga estancia, llega a dos Super Bowls, gana uno de ellos. Luego se va a los Broncos de Denver, gana 11 de 30 partidos, llega Sean Payton como entrenador en jefe, no lo quiere en el equipo, lo deja en libertad. Y el viernes estuvo de visita con Gigantes, con Acereros, y finalmente se va con los Acereros de Pittsburgh. Es un contrato muy amistoso para los Acereros, porque habrá que ver cuál es la cifra final, pero 38 millones de su salario lo estarán pagando los Broncos de Denver, que además se van a enfrentar en esta temporada Broncos y Acereros en el 2024. Veremos si es que puede rehacer su carrera Russell Wilson, que de alguna u otra forma, yo creo que lo que hizo con Seattle era para pensar en que fuera miembro del Salón de la Fama, pero lo que ha pasado los dos últimos años, quizás se ha sacado del Salón de la Fama Russell Wilson. Y otra cuestión que también me parece interesante es que Mac Jones, que fuera primera selección de todo el draft, bueno, primera selección del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, para llegar a ocupar, vamos, muy complicado, ¿verdad?, para llenar los zapatos de Tom Brady, pero que no tuvo las cosas a su favor con el equipo de Nueva Inglaterra. Su primera temporada no le fue mal. En la segunda le colocaron a Matt Patricia como coordinador ofensivo, cuando Patricia siempre había sido coordinador defensivo. Y las cosas pues no funcionaron tampoco el año anterior. Nueva Inglaterra le va muy mal. Total que lo dejan en libertad, ya se va Bill Belichick, en fin. Y se va como suplente Trevor Lawrence a los Jaguares de Jacksonville. Él es de esa área en los Estados Unidos. Pero lo que más me llama la atención es que pues fueron 3 años con Patriotas y solamente recibieron a Inglaterra a cambio de él, que fue, insisto, selección de primera ronda, una selección de sexta ronda. Eso es lo que reciben los Patriotas, que bueno, pues ya querían deshacerse de Mac Jones, que se va entonces como suplente de Trevor Lawrence. Y pues hace unos días hablábamos acerca de Jason Kelce, el centro de las Águilas de Filadelfia, un indiscutible campeón con este conjunto, gran figura, que se retiraba, bueno, Fletcher Cox, otro gran jugador de las Águilas de Filadelfia, liniero defensivo, que formaba parte de esta escuadra, pues que ha llegado al Super Bowl, también anuncia su retiro, de manera que pues hay muchos movimientos, y en 2 días inicia ya la agencia libre, inicia el año nuevo del NFL, y hay cosas muy interesantes, porque T. Higgins, por ejemplo, gran receptor de Cincinnati, ahora habían colocado la etiqueta de jugador franquicia y él dice, yo quiero irme de este equipo si es que no me dan un contrato a largo plazo. Afortunadamente para Indianapolis, Michael Pittman, que es un gran receptor abierto, todo hace suponer que vendrá un acuerdo con él a partir de este miércoles. Entonces, pues las cosas empiezan a moverse de manera vertiginosa. Raúl Raduardo, ahora que estamos a unas semanas inclusive del draft.
Oye, Enrique, el tema de Russell Wilson, vamos, al final es ahora o nunca, ¿no? Digo, después de lo que hizo en Seattle, que no le fue nada bien en Denver, como decías, pero llega un equipo que es un equipo contendiente siempre, que se las arregla para competir, bien dirigido por Mike Tomlin, así que es una oportunidad de oro para Russell Wilson que no debe desaprovechar, ¿no?
De acuerdo, y además, pues evidentemente llegar para ser el titular, y Kenny Pickett, que es el único quarterback que tiene en este momento bajo contrato a los Acereros, que estaría llegando a su tercera temporada, pues tendría que ser el suplente.
¿Cuándo empieza el béisbol, Enrique?
28 de marzo.
Ya está cerca.
Ya está muy cerca.
Bueno, qué bueno. Oye, ¿y arranca en Washington?
Va a arrancar en Corea, Raúl, con los Dodgers en contra de los Padres. Claro. Y veo a José Luis Cuevas desesperado que tenemos que ir a corte.
Bueno, una pausa, no se vaya, entonces regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, pues para comentar lo que pasó en el fútbol internacional este fin de semana. Y también, Enrique, querías hacer una aclaración de la inauguración del béisbol de las ligas mayores.
Así es, Raúl, una fe de erratas, que es muy distinto a una fe de ratas, pero una fe de erratas en el sentido de que la temporada empieza como tal en Corea, como mencionaba, con Dodgers en contra de Padres, pero 20 y 21 de marzo. Ya después todos los equipos, a partir del 28 de marzo, para el arranque de esta campaña 2024. Y otra cosa más que se me ha quedado del fútbol americano es que Baker Mayfield se va a quedar con los Bucaneros de Tampa, era agente libre, y le dieron un contrato de 3 años por $100 millones a Mayfield, que después de que lo hiciera muy bien con los Browns de Cleveland, pero que se metiera en problemas con el equipo, se caía gorda la directiva con él y él con la directiva. Total que bueno, pues anduvo vagando con Carolina, con el equipo de los Carneros, finalmente encuentra un hogar con Tampa y los metió a playoff el año anterior.
Bueno, pues ahí está. Oye, Enrique, por cierto, yo me acuerdo cuando era joven, hace ya algunos añitos, que en las temporadas de béisbol arrancaban con los Senadores de Washington.
Pues sí, bueno, además era típico que el presidente de Estados Unidos hiciera el lanzamiento de la primera pelota, pero bueno, todo eso quedó atrás con esos Senadores que, por cierto, fíjate, son los actuales campeones de Grandes Ligas, porque esa franquicia se mudó a Texas y se convirtieron en los Rangers.
Ah, mira, un buen dato. En fin, Raúl Eduardo, el fin de semana, el partido del Liverpool contra el Manchester City, son muy buenos partidos en la Liga Premier. Pero yo la verdad esperaba un poco más de este partido, un poco más. Me llamaron mucho la atención dos cosas de este partido. Me llama mucho la atención el gol que hace el Manchester City en un tiro de esquina. Es una jugada que parece dibujada del básquetbol, ¿no? El jugador del City empuja con el cuerpo, va llevando al jugador de Liverpool y ahí tiran, ejecutan el tiro de esquina y nada más lo empujan, un jugadón. Y luego la última jugada, caramba, yo estoy acostumbrado a que esas se marquen como penales y para nada.
Sí, en la primera que dice Raúl, es una jugada que se ve que Guardiola y su equipo estudiaron perfecto, que el Liverpool no pone un hombre a primer palo y Nathan Ake hace como el bloqueo tal cual como de básquetbol y aparece ahí Stones en un tiro libre perfecto, un tiro de esquina perfecto de Kevin De Bruyne. Para el 1-0, ¿no? Y en la última jugada yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Parecía penal, pero la Premier es un arbitraje diferente, es muchísimo contacto y hay jugadas que de repente no entendemos qué es lo que marcan o cómo las marcan, ¿no? Pero sí es una liga, me parece, donde el arbitraje es muy diferente a las demás y se da muchísimo, muchísimo el contacto. En el tema del partido, vi bien a Liverpool, tenía varios lesionados, de hecho, Mo Salah pudo entrar hasta el minuto 60 y hizo diferencia cuando entró, pero el Liverpool bastante bien y el Manchester City me parece que prefirió no arriesgar y no perder antes que que desprotegerse, ¿no? Incluso sacan a Kevin De Bruyne, mete Guardiola a Kovacic para tener el balón, para protegerlo, y al final no terminó siendo un partido espectacular como lo esperábamos, 1-1 final, que con la victoria del Arsenal contra el Brentford, coloca al Arsenal como nuevo líder de la Premier League, empatado con el Liverpool y un punto abajo el Manchester City.
No, y que va a ser un final de maravilla el que se va a jugar en la Liga Premier con esos tres equipos, tres equipazos, ¿eh?
Sí, la verdad que tres equipazos y el Liverpool y el Manchester City vivos todavía en la FA Cup. El Liverpool juega el clásico contra el Manchester United el próximo domingo en cuartos de final del FA, pero caray, maravilloso el tema del fútbol, del Liverpool, del Manchester City, del Arsenal. Va a estar bien interesante el cierre en la Premier League, sin duda, en esta que es la última campaña momentáneamente, ¿no?, de Jürgen Klopp dirigiendo en la Premier League.
Así es. ¿Y en España?
En España habíamos visto que había ganado el Barcelona el viernes. La sorpresa y mayúscula será con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que pierde con el Cádiz 2-0. El Cádiz que se está jugando la vida, que se está jugando la permanencia, y pierde 2-0 y pierde bien, ¿eh? Mucho mejor el Cádiz que el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que juega Champions esta semana. Yo no sé si la mente andaba en otros rumbos, pero termina perdiendo el partido. El Girona termina ganando 2-0 a los Osasuna de Pamplona. Y el Real Madrid ayer 1-0 durante mucho tiempo del partido, y después al final se desfonde el Celta de Vigo y el Real Madrid termina ganando 4-0. Necesitaba el triunfo el Real Madrid porque justo entró al campo sabiendo que había ganado el Barcelona, sabiendo que había ganado el Girona y que le venían ahí, que se le habían acercado, ¿no? Pero un triunfo contundente del Real Madrid ayer en el Santiago Bernabéu.
No, ni aunque le echen un galgo lo van a alcanzar al Real Madrid. Oye, Enrique, hay una nota que me, Raúl Eduardo, para los dos, hay una nota el fin de semana que me llama poderosamente la atención. Memo Ochoa cumplió 300 partidos jugados en Europa. 300 partidos jugados en Europa, Memo Ochoa. Y bueno, le hacen goles y de alguna manera, pues, él recibe 1,000 goles en toda su carrera. Lo que me llama poderosamente la atención es cómo somos los mexicanos, ¿no? Porque muchísima gente destacó los 1,000 goles antes de destacar los 300 partidos jugados en Europa. Si tú juegas 30 años, pues es más posible que te hagan más goles que a los demás. Eso es la cosa natural, ¿no?
No, claro, por supuesto. Y pues también hay que ver que pues no llegó al Real Madrid o al Barcelona o al Paris Saint-Germain. O sea, también es una realidad que los equipos a los cuales ha llegado Memo Ochoa allí en Europa, pues son de medio pelo para abajo. Y pues obviamente son equipos que reciben muchos goles, pues, porque no son buenos. Claro. Pero también habría que ver, de no ser por las actuaciones de Ochoa, ¿cuántos goles verdaderamente habría recibido? Porque es muchas veces parece un frontón lo que hacen los rivales con los equipos a los cuales se enfrentan.
Sí, me llama mucho la atención. Así somos los mexicanos, ¿no? En lugar de encontrar lo bueno, estamos buscando lo malo siempre. Yo lo de Ochoa me parece sobresaliente su carrera. Se me hace un gran portero, Memo Ochoa, ¿eh?
Oye, Raúl, y así lo ven en todas las partes del mundo, ¿no? Todas las partes del mundo es un figurón, resaltando lo que ha hecho en los mundiales, pero aquí siempre, como dices, ahí estamos buscando el negrito en el arroz y que ya Ochoa ya nos pare más en la selección y que no regrese, que ya es el momento de quitarlo. Es de verdad una tristeza. Me acordé mucho, ¿no?, de Hugo, del tema de los cangrejos, porque desafortunadamente así somos, ¿no?
Sí, es una pena, pero así es, ¿no? Bueno, y ojalá Memo siga con su carrera y llegue a la Copa del Mundo, porque en este momento, hoy, como diría aquel, es el mejor todavía, ¿eh?
Pues sí, es una realidad, y ahora que decía alrededor, es cierto, pasan los años y ya no se es tan joven como antes, pero ¿cuántas veces Ochoa fue el mejor jugador de la selección mexicana en los partidos que se desarrollaron en estas ediciones de mundiales? O sea, es una y otra vez.
Sí, de acuerdo.
De acuerdo. Oye, mañana Champions, mañana dos partidos bien interesantes. Los dos partidos, primero el Arsenal que recibe al Porto. El Arsenal va perdiendo 1-0. De nada le va a servir, me parece, la temporada que está haciendo en la Premier, si no logra darle vuelta mañana al Porto de local. El Porto que se va a ir a encerrar, se va a ir a meter atrás, a ser un equipo precavido, y el Arsenal a buscar un gol tempranero para darle la vuelta al partido lo más pronto posible, ¿no? El partido bien, bien interesante, el equipo de Mikel Arteta tratando de darle vuelta. Y en el otro partido, el Barcelona recibe al Nápoles 1-1, el partido de ida. El pequeño problema para el Barcelona es que se enfrenta a la eliminatoria prácticamente sin mediocampistas, quitando a Ilkay Gundogan, ¿no? Porque se le lesionó Pedri, se le lesionó De Jong, no tiene a quién poner ahí en medio campo. A ver qué hace Xavi, que el partido pasado puso ahí a Rafinha. Entonces, a ver qué decide y cómo decide formar Xavi en el partido mañana ante un Nápoles que ha venido mejorando, ¿no? Pero el Barcelona de local, con el resultado de 1-1 en el partido de ida, ante la posibilidad de meterse a cuartos de final de la Champions League.
Yo creo que puede salir adelante a pesar de todo el Barcelona. Está complicadito el partido. Donde no tengo dudas con el Arsenal, con el Porto. Ahí no tengo ninguna duda que el equipo inglés va a salir adelante y va a superar al Porto. O sea, ¿por qué lo digo? Porque hay una diferencia, Enrique, en planteles y en presupuestos muy grandes, ¿eh?
No, y además el Arsenal está atravesado por un momento verdaderamente sensacional en la Liga Premier, y pensando en obtener el campeonato, sí es un duelo sumamente disparejo, en donde sería una sorpresa mayúscula que quedaran eliminados.
Oye, el Barcelona, además de jugarse el pase a cuartos de final, se juega también la participación al Mundial de Clubes, ¿eh? Hay que recordar que en el Mundial de Clubes del 2025, que se juega como un mini mundialito, el Barcelona todavía no tiene el coeficiente UEFA como para participar en ese mundial, ¿eh? O sea que el hecho de avanzar mañana puede significar también que la participación en ese torneo, ¿eh? Es una cosa también importante.
Y súmale el dinero, porque así que en Barcelona digas, le sobra el dinero, ¿no? Tienen problemas de lana, y bueno, como vas avanzando en la Champions, pues vas ganando más dinero, porque es la liga que mejores premios reparte. Pues por eso es la mejor liga del mundo, así de fácil y sencillo, no la Champions. Hay quien dice que la Superliga sería maravillosa. No. La Champions, como está, me parece extraordinaria. ¿Algo más, señor Burak, porque nos vamos?
Nada, Raúl.
Raúl Eduardo.
El Leverkusen sigue invicto en Alemania, en la Bundesliga. Le gana 2-0 al Wolfsburgo, una jornada más, y el equipo de Xavi Alonso sigue invicto.
Oye, y vienen partidos de CONCACAF Liga de Campeones. Pachuca que juega contra Cincinnati mañana, Tigres que juega contra Orlando, y el equipo de Monterrey que juega contra el equipo de Filadelfia, me parece. Y pero son enfrentamientos directos entre equipos de Estados Unidos y equipos de la Liga MX, muy interesantes, ¿eh? Así jugando a matar y morir.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.